Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Y vamos a empezar, como es habitual en las últimas semanas, por elegir a los cuatro mejores jugadores de algunos países. Y hoy el que toca es Holanda. Y lo que sabíamos es que ibas a elegir en el número uno, como no, a Johan Cruyff.
A Johan Cruyff, uno de los grandes de la historia, el mejor de la historia de Holanda. Y que, bueno, lo hemos fallecido hace poco y hablamos mucho de Cruyff, ¿no? Tampoco me voy a repetir, pero decir simplemente que para mí es el primer jugador moderno de la historia del fútbol. Yo creo que el fútbol cambia un poco. A mitad de los 70 llega la modernidad en cuanto a la táctica, la presión, al tema físico, etcétera. Holanda es una de las abanderadas, no la única, y Cruyff es el abanderado dentro de esa nueva generación de futbolistas y de nuevo fútbol. Cruyff es el número uno, creo que no hay ninguna duda ante eso. El segundo va a ser Van Basten, ¿eh? Yo creo que Van Basten está por encima de los demás de Holanda.
Van Basten ha sido uno de los jugadores más elegantes que ha habido.
Bueno, ha sido, para mí, detrás de Ronaldo, el brasileño, el mejor delantero que ha habido nunca, para mí, ¿eh? O sea, Ronaldo es verdad que manejaba más conceptos de potencia, etcétera, pero en cuanto a habilidad, a elegancia, creo que Van Basten estaba incluso por delante. Es una pena que Van Basten, hablamos de tres balones de oro, ¿eh? Es una pena que Van Basten tuviera un final tan triste futbolísticamente, porque tuvo una lesión muy grave y ya estuvo. Su último partido es en el 93, es la final de la Copa Europa con el Milan contra el Marsella, el día que pierde el Milan con el gol de Bolí, y a partir de ahí la verdad es que intenta recuperarse, pero no consigue recuperarse. Advocat le llama para el Mundial de Estados Unidos, pero finalmente no va. El Milan incluso hay una cierta movida, porque el Milan no quiere que vaya para que se recupere, pero lo cierto es que no vuelve a jugar un partido oficial en su vida desde el 93. Entonces, bueno, se retiró muy pronto, pero yo creo que es un futbolista, vamos, ha sido para mí el delantero elegante por excelencia. El tercero va a ser Ruud Gullit. Un balón de oro en el 87. Me parece que era un jugador, yo digo que una especie de todocampista, ¿no? Porque era un jugador que lo tenía
poderosísimo
todo.
Físicamente.
Poderoso físicamente, tenía remate de cabeza, llegaba, tenía gol, tenía disparo. Era muy técnico y era un futbolista también de los que realmente, también un jugador muy, muy moderno en su época, ya por supuesto muy posterior a Cruyff, ¿no? Hablamos de los años 80, ¿no? Formó parte del gran Milan de Sacchi. Y yo, por ejemplo, de Gullit tengo un recuerdo, seguramente muchos que sean veteranos que nos escuchen se van a acordar, un Holanda-España en la clasificación para la Eurocopa que acaba con el 12-1 a Malta, España. De hecho, España elimina a Holanda con los 12 goles a Malta. Es sí. El damnificado de todo eso es Holanda. Bueno, pues en el partido que se jugó en Rotterdam, España pierde 2-1 y mete un gol Gullit, que entonces no llevaba el pelo corto, llevaba la melena tradicional suya después. Y aquel día yo dije, bueno, este es un fenómeno. Y realmente, bueno, Gullit acabó siendo uno de los grandes de la historia de Holanda y seguramente de los mejores jugadores de la época, en los 80, de hecho, un balón de oro. Y para el cuarto he tenido muchas dudas, pero me voy a quedar con Frank Rijkaard. Por títulos, por lo que significó en el gran Milan de Sacchi, de los holandeses, y por, yo creo que por también por nivel futbolístico. Está muy parejo con otros que voy a nombrar ahora, pero para mí el tercero sería Frank Rijkaard. Y luego, pues no me quiero olvidar de Clarence Seedorf, por ejemplo, que ha ganado la Copa Europa con tres equipos distintos. No me he olvidado de Patrick Kluivert, delantero también de una elegancia impresionante, lejos del nivel de Van Basten, pero un delantero tremendo. No me he olvidado de Neskens, de Van Nistelrooy, que es muy vanaclocha, nuestro productor es muy de Van Nistelrooy, me lo ha dicho antes. Y la verdad que también era un delantero que devastador en el área, ¿no? Por supuesto, lejos también del nivel de Van Basten en cuanto a elegancia, pero un delantero de unas cifras impresionantes. No me he olvidado de Ruud Krol, el gran líbero de la selección holandesa y del Nápoles después. De Johnny Rep, de Rensenbrink. Holanda es un país pequeño, realmente. Es un país con una población bastante, bastante pequeña, ¿eh? Pero es un poco el Uruguay de Europa, porque tiene una serie de jugadores históricos tremendos. Es una cultura futbolística en un país bastante pequeño, ¿eh?
Y tradicionalmente ha tenido muy buen gusto por el fútbol, además.
Muy buen gusto, sí. Y lo sigue teniendo.
Ha sido un país muy exportador.
Y lo sigue teniendo. Ya ha llegado a tres finales de mundiales, ha perdido las tres. Las dos primeras seguramente las pudo ganar. La tercera la perdió bien contra España, la verdad, porque España fue muy superior. Y era un equipo, seguramente, de mucha menos calidad esa Holanda que pierde la final del Mundial contra España que las del 74 y el 78.
Hoy, como hemos dicho al comienzo, vamos a elegir varios once principales de las ligas europeas y luego un once europeo en Inglaterra. Finalmente el City se ha metido en la preliminar de la Champions, el United se ha quedado fuera.
Sí, se jugó el partido hasta que se aplazó en su día, ganó 3-1 el United al Bournemouth, un partido que ya no significaba gran cosa. Bueno, por lo menos ha terminado empatado a puntos, pero por diferencia de goles ha sido cuarto el Manchester City, que jugó un partido muy malo, la verdad. Digamos que el ritmo el que vimos en el Bernabéu jugó contra el Swansea, que puso muchos suplentes el Swansea, en una decisión quizás discutible, porque lo que hizo fue a varios jugadores que van a estar en la Eurocopa, le pidieron no jugar y no los puso, como a Williams, como a Taylor, como a Sigurdsson, el islandés, Fabianski, el portero polaco, y al final, entre unas cosas y otras, la verdad es que se quedó un equipo muy disminuido, pero jugó un mal partido el City. Gol de Iheanacho, que ha sido la gran noticia del tramo final de Liga. Y la verdad, ha dado la lista Hodgson, una lista de 26 para la Eurocopa, y lo más significativo es que está Rashford, el joven de 18 años del Manchester United, que seguramente se puede quedar fuera en el corte, pero es que por el nivel que ha mostrado en el United podría incluso ir a la Eurocopa. No va a estar Walcott, seguramente la gran ausencia por la lesión, fundamentalmente. No sé. Pero bueno, va, es una lista... Yo creo que lleva Inglaterra, para mí, la selección más ilusionante, por lo menos. Yo no la considero favorita, pero más ilusionante de los últimos tiempos a esta Eurocopa.
Falta le hace a la selección inglesa. Falta le ilusionar un poco. Porque...
Bueno, desde la selección del 90, del Mundial de Italia, creo que Inglaterra nunca ha tenido equipos verdaderamente competitivos al máximo nivel.
¿El 11 ideal de la Premier 2015-2016 que te ha salido, cuál es?
Pues mira, no era muy difícil De Gea, que creo que ha sido el mejor portero de la Premier con diferencia, aunque Schmeichel ha estado muy bien, pero me quedo con De Gea. Bellerín, el lateral del Arsenal, el español. Morgan y Alderweireld, que ha estado muy bien. Morgan del Leicester, Alderweireld del Tottenham. Rose, lateral izquierdo del Tottenham. He dudado entre Creswell del West Ham, pero me quedo al final con Rose. Yo creo que tiene un poquito más. Y luego, doble pivote, los dos del Leicester, Kanté, Drinkwater. Ali por delante, Payet, el jugador del West Ham.
Vaya falta has tirado este año.
Sí, bueno, ha estado magnífico. Por supuesto, Marez, el jugador del Leicester, que ha sido el jugador del torneo. Y arriba, Vardy y Harry Kane. Creo que es un buen once con bastantes ingleses, por cierto. Bastantes ingleses, ahora que lo pienso. Drinkwater, Ali, Vardy, Kane... Bueno, tampoco
tanto.
Rose, bueno, no está mal, 5 o 6, ¿no?
La mitad, bueno, está bien. En Italia se acabó la Liga con el Scudetto de la Juve, que ya estaba decidido de antemano, y sobre todo con la exhibición goleadora del
Pipa, que con 3 goles al Frosinone consiguió batir el récord histórico de Nordal. Ha sido la gran noticia de la Liga, porque que gane en la Juventus no es noticia, lleva varias seguidas, aunque es verdad que empezó muy mal, pero la Juve, que por cierto le metió 5-0 a la Sampdoria. Y los dos últimos goles son muy significativos porque fueron a balón parado. Los dos últimos goles de la Juventus a balón parado. Es un equipo que maneja muy bien todos los registros, esta Juventus, que es con diferencia el mejor equipo de Italia y el único para mí realmente competitivo al máximo nivel europeo. O sea, de poder ganar la Champions o de estar ahí, que realmente estuvo a punto de eliminar al Bayern de Múnich. Y hablábamos del Pipa, ¿no? 36 goles, es una barbaridad en Italia y ha batido el récord de Nordal de los años 40. Ha sido impresionante lo que ha hecho el Pipa. Y yo creo que incluso si no hubiera tenido esa sanción famosa ante el Udinese, hubiera pasado de 40 goles probablemente. O sea que creo que lo del Pipa ha sido tremendo. Se habla de que puede ir a Inglaterra, veremos a un grande de Inglaterra. Yo espero que siga en el Nápoles y veremos si por fin el Nápoles en Champions es capaz de llegar un poquito más lejos.
Tenemos la lista, la prelista de Antonio Conte, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esta selección?
Bueno, es un equipo con bastante talento individual, pero sin un gran delantero centro. Y con una defensa, yo creo que de buen nivel, pero sin ser de las mejores de la historia de Italia, ni mucho menos. Yo creo que es un equipo que está por debajo del nivel de las selecciones italianas de los últimos tiempos, en mi opinión. Hay que decir que Conte ha dado una prelista en la que no están los jugadores de la Juventus porque tienen que jugar la final de la Champions,
de la
Copa Italiana.
Con el Milan, sí,
el Milan, aunque sí está Bonucci porque está sancionado y no puede jugar la final de Copa. Uh-huh. Y tampoco está Mota porque tiene que jugar la final de Copa de Francia con el Paris Saint-Germain. Así que bueno, es una lista en la que hay algunas cosas interesantes. Hay que decir que no está Marquisio lesionado, y tampoco está Verratti, que no van a jugar la Eurocopa. Pirlo finalmente no ha sido convocado. Se hablaba de que podría ser convocado, pero no está. No está Darmian, por cierto, que también tiene que jugar con el United en la final de la Copa Inglesa. Y me quedo con varias cosas. Al final ha llamado a Benassi, que es un centrocampista, es un jugador muy creativo del Torino, que tendría su opción realmente como uno de los posibles sustitutos de Marquisio o de Verratti. Y me gusta que haya llamado a Pavoletti. Pavoletti es un delantero, hablamos de él aquí algún día. Es un delantero del Genoa, delantero centro, que ha metido muchos goles en Italia y es un poco la figura del 9, que en Italia no termina de tener, aunque sí puede hacerlo con Graziano Pelé. Pero creo que Pavoletti, por lo menos, yo me alegro mucho que haya contado con el Conte, aunque quizá no le lleve. Pero me parece que se ha ganado esta convocatoria.
¿Tu once ideal del Calcio 2015-2016 es...?
Por supuesto, el mito con el que acabamos de hablar, Gianluigi Buffon. Hisaik, lateral derecho del Nápoles, el albanés, que va a estar, por supuesto, en la Eurocopa. Centrales me quedo con Koulibaly. Es un equipo un poquito... vamos a jugar con 3 centrales. Bonucci, de la Juve. Y luego Acerbi, del Sassuolo. Y Koulibaly, del Nápoles. Luego los del Sassuolo un poquito, si quieres. Digne, de lateral izquierdo. Y luego Pjanic, Pogba, Khedira, que ha hecho un temporadón, por cierto, en la Juventus. Y arriba Dybala y el Pipa Higuaín. Es un 5-3-2. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo.
¿Qué quieres decir del Sassuolo?
No, decir que ha sido la gran revelación de Italia. Ha sido sexto el Sassuolo, con Di Francesco como técnico, aquel jugador de la Roma. Sin grandes estrellas, aunque bueno, ha tenido a Berardi, por ejemplo, ha tenido a Cervi, que ha hecho un gran arranque por el central. Pero es un equipo que ha jugado, digamos, sin ningún miedo a nadie. Ha jugado a presionar la salida de balón del rival. Ha metido el equipo muy arriba siempre. Ha arriesgado bastante y ha tenido su premio. Es un equipo que apetece mucho ver siempre el Sassuolo. Y por cierto, el último partido le metió 3-1 al Inter. Ganó al Inter. sin Berardi, que no pudo jugar ese partido, y ha terminado por delante del Milan y por delante de la Lazio. Sexto puesto muy meritorio de un equipo muy modesto.
En Portugal, el Benfica se ha llevado la Liga.
Sí, ha ganado el partido, el último partido tenía que ganar, lo ganó sin problemas 3-1 al Nacional de Madeira. La verdad es que fue un partido muy cómodo, en el que no pudo jugar la gran estrella, que es Renato Sánchez, que ya sabemos que se marcha al Bayern de Múnich, no pudo jugar ese partido. Bueno, solidificado con Feisa en el medio centro. Digamos un equipo bastante ofensivo con Gaitán en la izquierda, con puntas como, sobre todo como Mitroglou, que ha estado muy bien, con Jonas, que ha hecho muchos goles y ha sido superior, la verdad. Buena temporada del Sporting de Lisboa, de Jorge Jesús, el ex técnico del Benfica, y horrorosa temporada, aunque ha sido tercero, pero muy de lejos, a muchos puntos de pelear la Liga, el Oporto de primero de Lopetegui, luego se marchó, de Casillas, etcétera. Una temporada muy decepcionante del Oporto.
En Alemania, Joachim Löw ha dado la prelista. ¿Hay alguna baja sensible, alguna ausencia destacada?
Sí, Gundogan. Definitivamente Gundogan no va a estar en la Eurocopa, vaya, lesionado. Y es una pena, porque es un jugador que yo creo que para Alemania le vendría muy bien, pero me parece la baja más importante. Por ejemplo, ha llamado a Mario Gómez, a Mario Götze y a Thomas Müller, los puntas. Es un equipo sin grandes sorpresas. Está Kimmich del Bayern, por ejemplo, que seguramente en la selección jugará de medio centro. Está Schweinsteiger, me sorprende un poco porque no ha hecho una buena temporada,
sí,
porque está lesionado.
En Manchester,
y ya desde la Eurocopa del 2012, en Ucrania y Polonia, ya estaba mal de los tobillos de Schweinsteiger. Un jugador que yo creo que está muy por debajo de su nivel, pero aún así sigue contando con el Joachim Löw. Uno de los favoritos, por supuesto, Alemania, ¿no?
Y se está, bueno, antes de la Europa Sub-17, el 11 ideal de las ligas europeas, o sea, el 11 de los 11 es este.
Sí, lógicamente ver. Hemos sacado al 11 de Italia y de Inglaterra, y tenemos que sacar al 11 del 11 que llega, yo digo, el tsunami de la Liga Española, ¿no? Lógicamente, porque es la mejor liga. El portero es Oblak, aunque he tenido dudas con De Gea y Buffon, ¿eh? Los tres han estado a un nivel impresionante, pero me quedo con Oblak por ese récord de goles encajados, ¿no? Juanfran, lateral derecho. Me parece el mejor lateral derecho. Creo que es una posición en la que no hay jugadores así ahora mismo, digamos, de la superélite. Entonces, Juanfran, que es un muy buen jugador, me parece el mejor. Me quedo en el centro de la defensa con Godín y con Morgan. Por cierto, qué majo Godín ayer, ¿eh?
Aquí sí, un encanto de tío, sí.
Godín y con Morgan, que creo que merece estar por lo que ha significado para el Leicester. Marcelo me parece el mejor lateral izquierdo de las ligas europeas, sin duda. Busquets y Kanté en el doble pivote. Y luego Iniesta. Y luego, pues, es que ya digo, el tsunami de la Liga Española es que Cristiano, Messi y Luis Suárez. Dejó fuera a Neymar, ¿eh? Dejó fuera a Neymar porque creo que ha tenido un tramo muy bueno de Liga, pero creo que el tramo final ha sido flojo. Y yo creo que Iniesta, Cristiano, Messi y Suárez merecen estar en ese equipo. O sea que prácticamente la Liga Española...
¿Excepto Morgan y Kanté?
Pues sí. Ya sé que no descubro nada, pero es que
es lo que hay.
Los finalistas de la Champions y el Barça que ha arrasado. O sea que es que al final...
Es lo que hay. Europeo Sub-17, mañana la semifinal España-Alemania, ¿no?
Sí, España-Alemania, la semifinal. España está haciendo un gran torneo, ha ganado todo. Ganó 1-0 a Inglaterra en cuartos, le metió 4 a Italia. Y como siempre hablamos de jugadores jóvenes aquí en este espacio, vamos a hablar de tres jugadores españoles de la Sub-17. Tiene muy buenos jugadores España, ¿eh? Morlán es del Villarreal, el número 8, que es un mediocentro muy interesante. Busquets, del Barça, no tiene nada que ver con Busquets. Oriol Busquets se llama este chico de 16 años, no tiene ningún parentesco, aunque se parece mucho jugando, ¿eh?, la verdad, en su posición. Y bueno, hay más jugadores interesantes. Subías del Zaragoza, un central muy interesante también. Peña, el portero del Barça. Me quedo con tres. Me quedo con Brahim Díaz, del Manchester City, que tiene cosas del Kun Agüero. Es un jugador, digamos, de un tren inferior muy, muy potente. Iba a decir, pequeñitos en cuanto a edad son todos, evidentemente, y son jugadores. Pero él tiene mucha calidad y un tren inferior muy potente. De verdad que tiene cosas del Kun Agüero. Y además está en el City, zurdo. Zurdo, no como el Kun, que es diestro, pero zurdo como otros grandes jugadores, ¿no? Y luego me quedo con Ruiz, del Barça, el número 9. Un jugador ya de más envergadura, delantero centro, que tiene mucha habilidad, le pega muy bien con las dos piernas, ha hecho un par de goles impresionantes. Y me quedo con Embula, el número 7, del Barça. Un banda derecha, muy de ida y vuelta, que hizo un golazo el primer día espectacular. Seguramente en los últimos partidos ha aparecido menos, pero en cualquier caso me parece un jugador para seguir. Ojo, Brahim Díaz, Ruiz, Martín del Roda también es interesante. Del Roda, no de Holanda, sino del Roda español.
De aquí.
Embula del Barça.
La Roda.
Morlán es del Villarreal, por ejemplo. Oriol Busquets. Todos jugadores. Yo creo que de todos estos, dos o tres les vamos a ver triunfar en el fútbol español, seguro.
De tu admirada Copa Libertadores, ¿qué destacamos esta semana?
Bueno, destacamos los cuartos de final. Se han jugado solo tres partidos de los cuatro. Hoy se juega el primero de ida entre Pumas y Independiente del Valle de Ecuador, en Ecuador. Ha habido un partido muy bueno y dos regulares. El bueno fue Central Atlético Nacional, fue un partido espectacular, sobre todo por el primer tiempo que hizo el Atlético Nacional, que perdió 1-0, ganó Central con un golazo de Montoya, por cierto, espectacular. un gol que sobre todo se origina porque, como quiere siempre salir jugando el equipo colombiano, pierde una pelota en defensa y desde muy lejos saca un latigazo a la escuadra, prácticamente Montoya. A partir de ahí, dominio absoluto Atlético Nacional, jugando en Argentina, ¿eh? Tocando, combinando, apareciendo todos, y empezó con tres centrales, se dio cuenta que tenía que meter más gente al ataque y acabó jugando con un equipo súper ofensivo, con Guerra, con Ibargüen, con Berrío, con Marlos y con Copete. O sea, más prácticamente era un 4-1-5 el equipo en el tramo final, aunque no pudo empatar, perdió 1-0. Creo que es favorito para remontar en la vuelta. Y muy rápido te comento que el Nacional Boca fue bastante malo, muy decepcionante, mejor la segunda parte, fue empate a 1, buen partido de Jara, del mediocentro de Boca. Y la lesión del Diente López tan pronto de Nacional, creo que le quitó muchas opciones a Nacional. Acabó empatando con un gol de Papelito Fernández, que estuvo en el Málaga, pero creo que Boca va a pasar y creo que es mejor equipo. Y también decepcionante y muy duro y bastante bronco el partido entre Sao Paulo y Atlético Mineiro, que acabó con esa grada que se derrumbó en una zona cuando marca el gol. Michel Bastos, afortunadamente no pasó nada demasiado grave. Pero bueno, flojo partido de Ganso. Flojo partido de Kelvin, los jugadores de más talento de los dos equipos prácticamente no aparecieron. Un partido en el que los dos se anularon mucho y fue duro, bronco, un partido feo de ver, la verdad. Vamos a ver si el partido de vuelta en campo de Atlético Mineiro es mejor, que yo creo que sí.
En Fiebre Maldini, ayer hablasteis con Pleiticosa, con el portero recién retirado ya.
Del Depor, que jugó el otro día su buen partido contra el Madrid. Se dejaron retirarse de esa forma. Nos habló de la selección croata, que va a ser rival de España. Y nos habló sobre todo pues de ese medio campo, que para mí es fantástico. Es un buen equipo Croacia, con dos jugadores de primerísimo nivel mundial, como son Modric y Rakitic.
Sí.
Y luego con un jugador de gran nivel también, como puede ser, por ejemplo, Kovacic o Brozovic. Jugadores ya de un nivel muy alto, ¿no? Y Mandžukić arriba, creo que... Después de la selección del 98, famosa de semifinalista del Mundial, es la mejor selección croata de siempre y va a ser un rival muy duro de España.
¿Hablaste con... o visteis a Jaén Revivo?
A Revivo, sí. Siempre sacamos un jugador que haya jugado con Gustavo López.
Ah, mira.
Y nos habló mucho de Revivo, que la verdad es que Gustavo llega al Celta y le acaba quitando mucho el sitio a Revivo, pero tiene una zurda fantástica también Revivo y era un jugador de mucho talento y un fútbol muy importante. Luego se fue a Turquía para triunfar. Hablamos también de el único enfrentamiento con las camisetas de Madrid Atleti del Cholo contra Zidane, partido que os acordaréis, ganó el Madrid 2-0 con un gol nada más empezar de Ronaldo.
Ah, sí, saque sí, centro sí, y gol sí, de que, Ronaldo. Que se acabó el partido en los primeros segundos, sí.
Y luego el segundo es un balón largo de Beckham, sale mal el Mono Burgos y de cabeza gol de Raúl. Y bueno, ganó 2-0 el Madrid, un partido cómodo, pero fue el único enfrentamiento donde Zidane jugó en su sitio y el Cholo jugó de central. Porque el Cholo jugó bastante de central en su tramo final del Atlético de Madrid como jugador.
Y visteis también, como nos anunciaste, el Milán 5-Real Madrid 0.
Sí, nos hablaba Saki en una entrevista que le hicimos de cómo era su Milán, de que todos tenían que ser protagonistas con la pelota permanentemente. Y al final, en ese partido se plasmó. Era un equipo que quería el balón y que para recuperarlo, sobre todo, adelantaba mucho la defensa. El famoso Milán de la defensa adelantada, que por cierto, viendo el resumen del partido que vimos 10 minutos, te das cuenta que hoy no lo podrían hacer, porque entonces la regla era que cualquiera que estaba por delante del balón, digamos que estarían fuera de juego y no valía el posicional. No voy a empezar a explicar toda la regla del fuera de juego, sí. Nos volvemos locos, pero digamos que el fuera de juego posicional entonces no existía. O sea, era fuera de juego, daba igual, interviniera o no el jugador. Con lo cual, lógicamente era más fácil hacer lo que hacía el Milan. Hoy en día sería mucho más difícil, porque un jugador que llegue desde atrás y rompa la línea defensiva no está en fuera de juego, que le pasa, por ejemplo, a Gordillo en la primera parte en ese partido. Así que el Milan, digamos, tal y como está la regla hoy del fuera de juego, hubiera sido más difícil que el Milan hubiera jugado al nivel que jugó, ¿no?
Vamos con las preguntas de los oyentes para terminar.
Se ha explicado, me he hecho un poco lío, pero se ha explicado, yo creo, al final.
Hola, Maldini, soy Alfonso de la Coruña y quería saber quién era el jugador que besaba antes del partido en la selección francesa al portero, que creo que era Barthez. Gracias. Un saludo.
Sí, hombre,
gracias.
Era Laurent Blanc, sin duda, el actual técnico del PSG, Laurent Blanc, sí.
Vale.
En el Mundial 98.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Me gustaría saber, para ti, en tu opinión, cuál sería el mejor jugador asiático de la historia. Y ya que estamos con los desafíos, me gustaría que nos dieras un once del mejor once asiático para ti posible. Y Joseba. Pues enhorabuena por el programa.
Gracias, Majo. Hombre, lo del once asiático te lo tendré que pensar.
Eso, ¿no? Ya me lo tendré que pensar. El mejor asiático de la historia, no es fácil, No es fácil. Igual el central, es que no recuerdo el nombre, el central surcoreano que jugó 4 mundiales y 3 partidos contra España.
Hyun Bo.
De hecho, además le hicimos una entrevista a nosotros en Fiebre Maldini. Quizá Hyun Bo pueda ser. O algún japonés. Yo me quedaría, en cuanto a trayectoria internacional, con Hong Myung-bol, el surcoreano.
El otro lo tienes que mirar, ¿no?
El otro lo tendré que mirar, ¿no? Pero bueno, habrá mucho, estará pues lo típico, ¿no? Estará Okudera, que fue el primer japonés que llegó a Europa así a un equipo importante, ¿os acordáis? Al fútbol alemán, Okudera. Estarán pues varios surcoreanos y luego ya estará Bung Kun-cha probablemente.
No, tampoco me acuerdo de
él. ¿No? Bung Kun-cha también estuvo en Alemania en los años 80-90. Y luego japoneses actuales, ¿no? Como Honda, etcétera, ¿no?
Vale.
Está bien, ¿no?
Está bien, bacala.
Hola, buenas noches, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy buenas.
Una preguntita, a ver qué te parece. Mira, después de Neymar, que parece ser que es la gran alternativa a Messi y a Cristiano, ¿cuáles son los sub-21 ahora mismo del mundo, los tres sub-21 que crees que son los que pueden ser el día de mañana los números uno? A ver qué opinas.
Mira, me viene la por ejemplo, Martial del United, que ha sido elegido trofeo Bravo este año. Pero la semana que viene, y eso es bonito, voy a hacer, además de los tres mejores jugadores, ¿de qué país? Que no hemos dicho. Hacemos de...
La semana que viene, ingleses.
Venga, de Inglaterra. Ingleses, aparte de eso, podemos hacer los cinco mejores jugadores sub-21 del mundo actuales.
Ah, vale.
Eso es bonito, ¿no?
Perfecto.
Ya tengo deberes, dos deberes dos distintos. Ya
vale, pues así no lo respondemos hoy.
Hecho.
La cuarta.
Buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre André Gómez. ¿Qué te parece André Gómez? Qué jugadorazo, Qué jugadorazo.
Bueno, ya veo que tu opinión es... Comparte más o menos la mía. Yo creo que es un jugadorazo, pero yo creo que ha dado menos de lo que podría haber dado en el Valencia este año. Creo que es un futbolista que tiene que dar más todavía, pero estoy contigo, creo que es un jugador con unas condiciones tremendas.
Hola, Maldini. ¿Qué fichajes crees que hará Guardiola en la próxima temporada en el City y a quiénes ficharías tú?
Bueno, yo creo que va a ir a por centrocampistas, fundamentalmente, de corte, de los que le gustan a él, de manejen la pelota.
Y centrales.
Y centrales. Yo creo que Gundogan va a ir y veremos algún otro central, pero Gundogan seguro. Y yo ficharía a Gundogan y algún otro central de primer nivel, pero claro, es difícil. Es que aquí en... A Godín, yo ficharía a Godín, pero menos mal que no escuchan Tollito. Hasta pero claro, es difícil. Pero desde luego creo que en el centro del campo Gundogan lo va a necesitar.
91-309-0233, 91-309-0233, si quieren dejar su pregunta y que Maldini la responda el próximo martes. Maldini, mañana vienes a la Europa
mañana
League.
Mañana hago el partido de la final. Mucha aquí. Suerte para el Sevilla y vamos a disfrutar mucho la final y luego me quedo al programa, por supuesto.
Muy bien. Gracias,
un abrazo,
mañana.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.